A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 30 de agosto del año 2023, como siempre aquí en vivo por FM Radio Madeo 91.1, hora 19.04, 22 grados 1, una temperatura más que primaveral, un día hermoso aquí en la capital federal, la capital de la República Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Emisión 117, tercera temporada de nuestro programa, y ya rápidamente paso a saludar al compañero del foro que se encuentra aquí a mi derecha en el estudio central de Radio Amadeus. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo grande a los oyentes.
Muy bien, también saludamos a los compañeros que hoy nos van a estar presentes en la audición, los doctores Sebastián Areitio, Héctor Hugo Bregman y no sabemos si Hugo Millones va a aparecer, ¿no?
Millones.
El fantasma Millones. Por ahí aparece, le decimos allí a Ricardo Piñero en los controles, que de paso lo saludamos como siempre, que si llega a llamar el doctor Millones, bueno, vamos a pensar si le damos entrada para que opine sobre el tema que vamos a tratar hoy. Doctor Griffi, si le parece, ¿cuáles son los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Perfecto. Vamos con los medios de contacto entonces del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com. Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Y vamos con las líneas directas a la radio por cualquier consulta o mensaje que nos quieran dejar. El 4300-0114 y la línea 50-31-9801.
Muy bien, nos escuchan también por la web de la radio www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio que se denomina Amadeus, la pueden bajar de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad. Si nos quieren escuchar o no nos escuchan en directo ahora y lo quieren hacer en diferido a partir de las 20, un poquito más pasada las 20, es decir, después de nuestro programa, van a encontrar esta audición cargada en la pestaña de nuestro programa Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, en la web de la radio, que repito, es www.radioamadeus.com.ar. Seguramente en los próximos días van a encontrar también la versión audiovisual de este programa en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Buscan en YouTube Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, van a encontrar este programa y ya varios anteriores, muchos anteriores. Los últimos dos no los tenemos todavía cargados, los últimos dos de agosto, pero seguramente en los próximos días vamos a tener ya los tres, los dos faltantes más el de hoy.
Dice que si ganaba Racing los cargaban, si no, no.
Sí, los cargábamos a lo de Boca, pero además cargábamos los programas. El fin de semana hubo un robo, no sé si estuvo en la Ciudad de Buenos Aires o en aledaños, hubo un robo terrible, muy grande, en la ciudad de Avellaneda, precisamente. Quiero alertar a todos los vecinos, cerca de ahí una caja de zapatos ahí pintada de rojo y blanco en la Avellaneda. Los que conocen la Avellaneda seguramente ya se dieron cuenta, y los que no conocen también se dieron cuenta de dónde es el lugar, ¿no? La situación geográfica, hubo un robo muy grande.
Doctor,
esperemos
no
que no se repita las próximas semanas.
No se dedique al fútbol porque después los oyentes se quejan. Dice, nosotros nos comunicamos para escuchar hablar de derecho.
Sí.
Y escuchamos ahí a,
es cierto,
a
es
Napoleón
cierto.
De Racing.
Pero hoy es un día muy futbolístico. Sabemos que a partir de las 21:30 esta camiseta va a brillar.
No lo están mirando.
Nos están mirando cuando nos vean a través de la versión audiovisual en el canal de YouTube.
Su compañero
va a brillar.
De la vereda de enfrente de Avellaneda no lo está mirando.
Va a brillar bajo las luces LED del cilindro de Avellaneda. ¿Qué nos queda, doctor, el WhatsApp?
Nos queda el WhatsApp, exactamente. Estaba esperando que se terminara con su diatriba deportiva. 11-23-95-1992.
Bárbaro. Creo que está hecha toda la presentación, Ricardo. Entonces, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, la semana pasada hicimos un pequeño esbozo porque casualmente cuando el miércoles iniciamos este programa, como siempre en vivo, ya teníamos la información fresca de que la Cámara de Diputados había aprobado, le había dado media sanción a un proyecto de reforma de la ley de alquileres, especialmente lo referido a los alquileres habitacionales. Posteriormente, días posteriores, pudimos conocer todo el proyecto que se aprobó en esa sesión del 23 de agosto del corriente año, y hoy vamos a hacer un análisis de lo que en mi opinión es una atrocidad cometida por la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no es cierto? Vamos a hacer el análisis no solamente de los dos puntos principales que son el objeto más sustancial de este proyecto de reforma que ya pasó al Senado de la Nación, sino además de los otros complementos o los otros institutos que también sufren modificaciones y también hay agregados a lo que era a lo que es la ley 27.551 que regula los alquileres y que reformó el Código Civil y Comercial de la Nación. Claramente esos complementos o agregados son una especie de paisaje o de decorado de lo que principalmente interesaba, que era lo que habías comentado vos la semana pasada, y si querés empezamos por ahí.
Sí, a ver, mucho se ha atacado a la ley de alquileres. Por supuesto que hay muchas opiniones diversas, e incluidos nosotros dentro del foro, tampoco tenemos una opinión completamente
unívoca.
Exactamente, también hay algunas disidencias, ¿no? Yo, en lo personal, creo que la ley no es una mala ley. Obviamente la situación económica es un poco la que ha torcido las características propias de la ley, y bueno, los puntos que más se han cuestionado son de alguna manera los que más se están reformando, uh-huh, o los que más se han evaluado, pero me parece que todo deviene de la situación económica, ¿no? Porque si no hubiese habido este problema inflacionario, hubiésemos estado con una inflación menor, la verdad que la redacción de la ley no es mala. De hecho, cuando se implementó, me parece que también hay otros institutos que son bien vistos, como es el tema de las reparaciones urgentes, uh-huh, como es el tema de la metodología que debe tomar el locatario si le es negado, por ejemplo, el pago de los alquileres. Y bueno, determinadas características que me parecían que eran muy bienvenidas. Obviamente que esta situación económica ha distorsionado y ha generado los dos puntos esenciales que han sido motivo de amplio debate. Uno, por un lado, es el término mínimo de la ley. Uh-huh. Vamos a recordar que con la redacción actual y vigente es de 3 años, y lo que se cuestionaba y se intentaba es volver a los 2 años que contaba tanto la ley anterior como el Código Civil, originariamente, antes de la modificación. Y lo otro que también se ha cuestionado es el tema de, no tanto quizás el índice, aunque también hay novedades sobre ese tema, sino la forma en que se podía implementar en cuanto a los periodos en lo que respecta a la actualización del alquiler, uh-huh, ¿no? Es decir, la ley hablaba, a ver, anteriormente, en realidad estaba prácticamente de alguna manera no permitido, pero sin embargo todo el mundo lo realizaba y lo efectuaba sin ningún tipo de inconveniente, y bueno, después la ley, a través de su modificación, estableció que la actualización era únicamente una vez por año, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, también de alguna manera fue atacado y cuestionado, y lo que se está proponiendo es una modificación, si no recuerdo mal, creo que cada 4 meses del índice, uh-huh, a través de...
Como mínimo 4 meses.
Claro,
entre
a través...
4 y 12,
correcto.
A través va a terminar siendo de 4, obvio.
A ver, a través de una canasta, vamos a decir, de índices, uh-huh, que se pueden elegir o se pueden mixturar como para eventualmente implementarla.
Ahora vamos a ver si te parece ese artículo. Claro, la verdad que más que una canasta es la decisión del locador, me parece a mí, porque al fin y al cabo,
bueno,
el que va a determinarlo va a ser el locador.
Supuestamente habla un poco de negociación.
Si te parece, vamos por la reforma del artículo 1198 del Código Civil y Comercial en cuanto al plazo. El plazo mínimo legal, que era de 3 años, pasaría a ser de 2 años, por supuesto, excepto en los casos del artículo 1199 del Código Civil y Comercial, que se refiere a aquellos contratos en donde el plazo mínimo no tiene vigencia. Después vamos a analizar, porque también se reforma el inciso B del artículo 1199. Es decir, de 3 años como mínimo, pasamos a 2 años como mínimo. ¿En qué beneficia esto a los locatarios?
No, a los locatarios no los benefician nada.
Bien.
Los locatarios siempre, yo creo que justamente para mí era una de las mejores modificaciones de la ley, porque el locatario cada vez que tiene que renovar el contrato tiene que asumir un costo muy grande. Uh-huh. Independientemente, digamos, del precio que le pueda fijar el locador como nuevo canon locativo, ¿no? Muchas veces implica quizás tener que pagar alguna comisión, o implica, bueno, si no se llega a un acuerdo, tener que mudarse con todo lo que implica el costo de un nuevo contrato.
Claro.
Y los costos de mudanza, con lo cual yo en lo personal no veía mal el tema del plazo, pero claro, también es lógico considerar que si estamos con una actualización anual ante una situación inflacionaria como esta del 120 o del 130%, es obvio que los propietarios se iban a sentir perjudicados, y bueno, un poco lo que está pasando, ¿no? No iban a poner inmuebles en locación.
Es por eso, porque se ven perjudicados por el índice, que no están los inmuebles en locación. Si querés lo charlamos un poquito más adelante, pero te diría esto, bueno, me decís que no encontrás, por supuesto, argumento a favor del locatario respecto al plazo mínimo, y con respecto al locador, ¿tiene algún efecto favorable?
Y bueno, es el que te acabo de comentar recién. Yo creo que el
¿recibir locador... ante la propiedad?
A ver, yo creo que el locador está ante la posibilidad de poder, digamos, plantear otro tipo de actualización, o si estima que a pesar de la actualización el contrato es bajo, directamente
fijar un nuevo precio.
Claro, fijar un nuevo precio.
Entonces me parece que la ventaja estaría dada para el locador, y creo que principalmente porque esto fue impulsado desde el comienzo, esta ley fue fue atacada desde antes del comienzo de su vigencia, cuando se estaba discutiendo, un proceso que duró alrededor de 4 años previos a la sanción y promulgación de la ley. La ley fue atacada especialmente por, en mi opinión, por las corporaciones inmobiliarias y también por lo que se denomina el mercado de la construcción, especialmente aquellos que tienen un gran stock inmobiliario en su haber. Y entendían que, por supuesto, toda regulación del Estado siempre es mal vista, aun cuando perjudique, mejor dicho, cuando trate de beneficiar a la parte más débil en la relación contractual. Entienden que aquí no hay un desequilibrio, cuando me parece que el desequilibrio es más que evidente, cuando el mundo hoy determina que estos contratos ya son considerados contratos de consumo, ¿no? Estamos hablando de alquileres habitacionales, ¿no? Es decir, derecho básico, de primero o de segunda generación, no estamos hablando de algo muy avanzado. Pero que lamentablemente en la República Argentina no se pueda garantizar y no se pueda cumplir, ¿no es cierto? Es decir, es muy grave la situación de las familias y las personas en el país que no tienen acceso a la vivienda. Primero porque, por supuesto, no pueden adquirirla, no pueden ser propietarios. Hoy se habla de alrededor de 29, en un promedio, ¿no? 29 años de ingresos promedios para poder adquirir una unidad de menos de 60 metros cuadrados.
Sí, a ver, coincido. La verdad que es una locura. Bueno, es imposible acceder a una vivienda. No es como era en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos. También hay que reconocer que hay un cambio de la mentalidad, ¿no? Hoy los jóvenes, al margen de que no puedan directamente, no piensan en una adquisición de vivienda.
Pero tampoco pueden acceder al alquiler.
Bueno.
En esta situación tampoco pueden acceder al alquiler.
En muchos casos no pueden acceder al alquiler. Yo creo que, es decir, quizás lo que no se previó fue la respuesta del mercado, que es un poco lo que pasó ante esta situación, y obviamente tampoco la mayoría consideramos o evaluamos que la situación inflacionaria iba a ir cada vez peor. Pensábamos que se iba a mantener o que en una de esas le iban a poder bajar un poco, ¿no? Quizás lo que hubo es una falta de respuesta del Estado con medidas complementarias para evitar justamente o la modificación de la ley o la derogación. Porque ojo que había también muchos muchas pautas, muchos criterios para intentar derogarla, que bueno, al final no se pudo, y al no poder derogarla, lo que se planteó, a ver, como parche, es la modificación de este par de
artículos. Y en eso fue muy firme el espacio y el candidato ganador en las primarias, que planteaba la derogación, y por eso directamente no votó este tema la semana pasada en la sesión de diputados. Lo cierto es que tiene posibilidad de ser reformada. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Ayer se reunieron, no pudieron llegar a acuerdos porque el bloque oficialista, el bloque mayoritario en la Cámara Alta, no quiere hacer estas modificaciones y se está buscando algunos puntos de consenso o agregados a este proyecto. Ya dijimos lo del plazo mínimo, que se reduce a 2 años. Siempre hay que tener en cuenta que me parece que también la fuerza más importante en cuanto a búsqueda de reducción del plazo mínimo tiene que ver, siempre en mi opinión, estoy hablando por supuesto desde lo personal, en el interés de las corporaciones inmobiliarias, del sector inmobiliario. Bajar 1 año el piso mínimo de los contratos implica que se baje 1 año la posibilidad de renovación del contrato o de un nuevo contrato, y eso implica comisión inmobiliaria.
Sí, sí, por eso te decía que entendía que le causa perjuicio a los locatarios, ¿no?
Bien. El tema de las excepciones al plazo mínimo legal contenidas en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación también fue modificado, ¿no? Ahora, en el inciso B, cuando se habla de habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, que es un tema también que vamos a tratar de tocar hoy, porque tiene relación directa con esta cuestión de la crisis o déficit habitacional, dice que se considera como plazo del contrato, de los contratos consecutivos, cuando supera los 3 meses, que no se entenderá que, como lo decía, como lo dice actualmente la ley, que no será,
no fue hecho con esos fines.
Con esos fines. Pero ahora se agrega esto: se presume, salvo prueba en contrario, que no fue hecho con esos fines. O sea, ahí está dada la posibilidad. Antes era una presunción iure de iure. Ahora es una presunción ir tantum, ¿no? Como decimos los abogados, es decir, prueba, admitir prueba en contrario. En una situación, y esta es una consulta que te hago, una pregunta, a ver qué te parece a vos, en una situación de grave crisis como la actual, ¿es muy difícil obtener la prueba en contrario por parte del locador cuando le dice, si usted quiere seguir en el...
¿Por parte del locatario?
No, por parte del locador. Okay. Y también por parte del locatario, pero más que nada con la imposición del locador. Sí. Porque digo, el locatario que le alquilen irregularmente, si se quiere, una unidad habitacional que en verdad tendría que estar destinada a fines turísticos, de descanso o similares, pero que se la alquilen para vivienda porque no encuentra otra manera de alquilar un techo, poco le importa. Ahí la cuestión es el precio.
Yo creo, Jorge, que no es muy difícil, pero obviamente hay una inversión de carga de la prueba que perjudica. Es decir, esto le implica al interesado, que me parece que más que nada en este caso sería el locatario, de tener que realizar todo un movimiento en el ámbito jurídico, buscar abogado, asesorarse, gastar dinero, en tratar de alguna manera de atacar esta presunción que ahora está invertida.
No, claro, pero digo, cuando el locador quiere cubrir esta situación, es decir, yo sé que estoy actuando fraudulentamente, ahora tengo una forma de... Antes renovaba el contrato por un tiempo después de los 3 meses y era indefectible que el contrato se reputara en contra de la ley porque el máximo establecido era de 3 meses. Hoy, si convengo o impongo de alguna manera al locatario, decir, mire, señor, vamos a hacer un acta, un acuerdo, un convenio donde usted me aduce lo que fuere, que está haciendo un tratamiento médico y por lo tanto ese tratamiento médico va a durar más de 3 meses, que los estudios,
de los chicos, la cercanía de
infinidad de cuestiones de trabajo temporarios, etcétera. O sea, venga, fírmemelo antes porque si no yo no se lo voy a renovar y tampoco se lo voy a alquilar por 3 meses, porque mi idea no es alquilarlo por 3 meses, es alquilarlo de manera permanente, renovada y sin interregnos de vacío.
Igual ahora tampoco tendría demasiado sentido ese juego si se está permitiendo la actualización cada 4 meses.
Pero no es lo mismo el valor de un alquiler temporario que el valor de un alquiler
habitacional
tradicional.
Pero me parece que en realidad los propietarios Yo creo que en líneas generales, sí, está bien, vos te vas a reír, como te reí la vez pasada y me vas a decir que estoy viendo Netflix y qué sé yo.
Pero es que sos si, muy
cierto,
espectador de
pero
Netflix.
Si, sí. De todas las plataformas.
Bueno, con más razón.
Pero si las partes, digamos, en muchos casos actúan con buena fe. Bueno, vamos a hablar por eso.
Me encantó.
Vamos a hablar, a ver... Tenemos todo tipo de propietarios. Tenemos una gran gama de propietarios que son personas que tienen únicamente un solo inmueble.
Sí, o, no sería el caso. Pero
bueno, tenés, que lo ponen sí, alquiler. Sí, sí, otra sí. cosa distinta son las corporaciones o lo que vos estabas hablando, refiriendo. Habría que ver en el mercado cómo está compuesto la posibilidad de bienes inmuebles que se pongan con relación al local. Pero yo me imagino que el propietario lo que le interesa es tener un buen locatario, tener una buena relación y obviamente no sentir que su ingreso está depreciado. Entonces yo creo que si ese propietario de alguna manera siente que sus ingresos están defendidos, me parece a mí que no tendría motivo para intentar valerse de un mecanismo fraudulento. Me parece que el mecanismo fraudulento nace más que nada cuando el propietario dice, no, estamos ante una situación donde lo que estoy cobrando hoy son $200 y en 3 meses son 50. Entonces tengo que buscar un mecanismo de defensa. Ante ese mecanismo de defensa, que es, digamos, el Titanic se hunde, sálvese quien pueda, es donde empiezan a manejarse las variables fraudulentas. Creo sí. yo en líneas generales.
Sí, puede ser creo que, yo en que sea así, generales. Por lo menos en los casos donde pero, el locatario no pero, es un multilocatario,
pero,
sino
obviamente,
un, perdón, el multilocador, sino es una persona.
Claro, pero
es el tradicional matrimonio de abuelitos.
Bueno, que casi, sí, de abuelitos.
Que ya creo que casi bueno, ni se ve, hay más abuelitos pero, inquilinos que abuelitos propietarios. Pero,
tal cual, pero sí coincido con vos que no me parece una solución feliz haber invertido la carga de la prueba.
La otra reforma al 1199 es que en el inciso D antes se decía exposición o es otra de las excepciones al plazo mínimo legal. Decíamos que el artículo en el inciso D dice actualmente exposición u oferta de cosas o servicios de un, en un predio ferial y ahora se modificaría por las locaciones de puestos en mercados o ferias. No sé bien
no
qué cambia, pero,
sí, no cambia,
pero bueno. Vamos a la cuestión, si te parece, de los ajustes.
Bien.
Que sería el artículo 14 de la ley que se modifica a través del artículo 6 de este proyecto de reforma con sanción por la Cámara de Diputados. ¿Qué dice ahora? No sé si lo tenés ahí a mano, si no te lo voy leyendo. Dice,
tengo todas las hojas.
Sí, las tres mezcladas, pero bueno, dice los contratos de locación, la novedad, ¿no? Los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, hasta ahí vamos igual, y sí, por periodos mensuales, hasta ahí es lo mismo, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdan las partes por intervalos no inferiores a 4 meses. Con lo cual, menos de 4 meses no puede ser para el ajuste, puede ser mayor a 4 meses, claramente va a ser de 4 meses. Muy raro que alguien convenga de otra manera o que un locatario pueda buscarle la vuelta y lograr la anuencia del locador en un plazo mayor. Y acá viene lo más complicado de la cuestión. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, dice el proyecto aprobado en diputados, para los ajustes las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor, IPC, el índice de precios mayoristas, IPM, y o el índice de salarios, IS, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, o una combinación de dichos índices según las partes acuerden. ¿Qué poder negocial tienen los locatarios para determinar un índice, otro índice, un mix o una combinación de índices?
Sí, yo te diría que ninguna, pero bueno, acá lo encontré. Vamos
bueno,
todavía.
Bueno.
Pero, a ver, bueno, no es una variante muy distinta a lo que sucedía en el mercado, ¿no? de que de alguna manera un poco el locador interpusiera el índice. Fíjate que...
Bueno, el índice hasta ahora lo fija el Estado, claro, a través de la ley, un año.
Pero ¿cuál es el problema que se ha presentado con ese índice?
El incumplimiento de la ley.
No, el incumplimiento de la ley no.
Que le dicen, no, vamos a ir por ese índice.
A ver, acá en realidad con la ley actual, a mí me parece, Jorge, como está redactada, se están perjudicando las dos partes. Porque se está perjudicando. A ver, el propietario que dice, yo no puedo actualizar, se me está depreciando, por eso cuando tenga la posibilidad al locatario lo mato.
Cuando tenga que renovar...
lo mato. Y por otro lado, los locatarios están viendo que si bien la actualización es una vez por año, con el índice actual, que en realidad no es culpa del índice, por eso es culpa de la situación económica, están pagando más del doble.
Bueno, está bien, porque la inflación es alta. Claro, sin embargo, pagan por debajo, el índice es por debajo de la inflación.
Pero hay, como hablábamos la vez pasada, hay un grupo muy grande, que estamos hablando casi del 50% de la población, que o trabaja en negro, o es monotributista, o es trabajador independiente, y no, que no tiene la defensa de la posibilidad de una paritaria que en una de esas le compense lo que pueda hacer el aumento de ese índice. Por eso, pero reitero, no me parece que en realidad sea un problema de fondo de la ley. Me parece que viene derivado de la situación económica. Lo que te quiero decir es que me parece que cualquier índice que se aplique, mientras estemos en una situación como, como la actual...
Sí, siempre va a ser complicado,
claro,
por la...
siempre van a estar...
por los desajustes macroeconómicos. Ahora de digo, hecho, perdón, ¿por qué no bajaron el índice a seis meses y ya más o menos compensaba la situación?
De hecho, te digo más, aquellos que en una época, muy felizmente, contrataron un montón... bueno, un montón no, perdón, cada uno trató de hacer lo que pudo y algunos pudieron sacar un crédito en UBA para comprar una vivienda, ahora están desesperados. Pero eso es porque el sistema era malo. No, el sistema no era malo. El problema es el índice también que está siendo objeto con motivo de la situación actual.
Bien. Yo digo, ¿por qué no bajaron a seis meses y aplicando el índice del Banco Central? Ya que
¿vos decís en esta modificación?
Claro, en vez de armar este mix, es que, en verdad lo va a imponer,
claro,
el locador.
Pero
sabemos que es así, no va a haber negociación alguna.
Pero hoy por hoy, Jorge, en la situación actual, seis meses, estás hablando de un 70% de depreciación. Entonces no podés manejarte con seis meses. Esa es la realidad. Ahora, quizás habría que haber...
Es más, te doy la derecha. Cuatro meses. ¿Pero por qué modifican el índice?
Ah, bueno, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Yo quiero ver detrás del telón de la modificación.
Pero te digo más. Establecé directamente el índice de salarios.
Claro, o por ejemplo el índice salarial.
O establecé que el locatario acredite qué actividad desarrolla y que sea la actividad a la cual él está vinculado por convenio colectivo.
Sí, ahí podríamos llegar a tener algún inconveniente porque habría algunas actividades que...
No, estamos hablando de los que estén...
Sí, regularizados, formales. Pero hay algunas actividades que siempre tienen una en cuanto a la posibilidad en las paritarias, una menor capacidad de negociación de los sindicatos, y entonces por ahí se plantearía la discriminación de que el locador puede elegir, y mirá, yo prefiero petrolero que a un trabajador de comercio.
Cuando constituye.
Claro.
Pero ahí quizás puede haber otras medidas que también son accesorias.
Vos sos
que
muy bueno, Gustavo, vos sos muy bueno. Gracias. ¿Vos crees que esta modificación con estos índices, todo fue hecha en favor de ambas partes para...?
No, yo no creo que fue hecho en favor de ambas partes. Yo lo que creo que es un parche y es una curita que se está poniendo en una herida de 5 centímetros. O en un desgarro como tuve yo de 28 milímetros, que me duró casi 3 meses. Pero bueno, son parches que se están poniendo. Habría que evaluar qué otra solución de fondo se podría tomar. En una de esas habría que tomar una serie de baterías mucho más profundas que las que se están evaluando de ventajas impositivas o de ventajas para el propietario para que ponga el inmueble en locación.
Que ahora eso también lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Antes de ir a la pausa, si te parece, ahí que te vas ubicando con tus papelitos, vamos al agregado que se hizo en el artículo 1201, el 1201 del código. Yo también tengo un lío acá con los papelitos. Habla de, en cuanto agregado al actual 1201, Se entenderá como urgente, esto tiene que ver con las reparaciones, sí. ¿No? ¿Te acordás que las urgentes, 24 horas, obligación sí. de actuar del locador? Ahora se dice que como urgente cualquier reparación de aquellas, se entenderá, cualquier reparación de aquellas prestaciones que por su gravedad impidan o obstaculicen el uso y goce convenido sobre el bien locado. Se especifica, se aclara que sería urgente.
Me parece
¿no?
bien, cuanto mejor se aclare.
Bueno, bienvenido. Vale. Si te parece, vamos a la pausa musical y volvemos en un ratito siguiendo con este tema.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Yeah.
Pero qué gran gusto me estoy dando. Rosa Feola en Non si da foglia maggiore, en la ópera de Gioachino Rossini, Il Turco en Italia. Esta es una versión grabada en el año 2021, en octubre precisamente de ese año, en el Teatro a la Scala de Milán, con la batuta del maestro Diego Fasolis. Rosa Feola, nacida el 21 de mayo. ¿Vos naciste el
18?
Yo el 20, así que es más o menos de nuestra misma época en cuanto a la fecha de nacimiento, del año 1986. Es una soprano italiana, Gioachino Antonio Rossini, nacido en 1792, fallecido en 1868. Fue un compositor italiano que ganó fama por sus 39 óperas, aunque también escribió muchas canciones, algunas piezas de música de cámara, piano y algo también de música sacra. Esto, como dijimos, es un aria, en verdad una cavatina, de Il Turco en Italia, que es una ópera bufa en dos actos que fue influenciada por Così fan tutte de Mozart. Es uno de los mejores ejemplos del estilo característico de Rossini. Fue estrenada en el mismo teatro en que Rosa Feola cantó este aria en el año 2021, en la Scala de Milán, el 14 de agosto de 1814. Non si da foglia maggiore, no das mayor locura, es una cavatina, es decir, un aria con la que en una ópera italiana cada personaje y por lo tanto cada intérprete se presenta en escena. Corresponde al acto 1. ¿Por qué Non si da foglia maggiore o Il Turco en Italia? Porque se estrena el martes que viene en la temporada lírica del Colón esta ópera de Rossini.
La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos 19... 40, justo por encima de 40, y vamos a, si te parece, doctor Gustavo Orifi, continuamos con el análisis de la reforma con media sanción en diputados de la semana pasada, a la llamada, mal llamada, pero así comúnmente conocida o popularmente conocida, ley de alquileres, especialmente en lo referido a las cuestiones habitacionales. ¿Qué otra reforma tenemos? Lo que tiene que ver con la resolución anticipada, 1221 del Código Civil.
Así es, la reforma, bueno, propuesta con media sanción, dice: el contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario. Uh-huh. A. Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos 1 mes de anticipación. Uh-huh. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador en concepto de indemnización la suma equivalente a 1 mes y medio.
Ajá.
De alquiler al momento de desocupar el inmueble. Uh-huh. Y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.
Bien.
Considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble.
Ahí está la reforma, esa parte, ese parrafito. Considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo que se entrega el inmueble. Porque antes no se decían, ahora no se dice nada. Entonces, como hubo conflicto, bueno, ¿a qué mes correspondería que pague la indemnización, esta sanción que establece la ley? Bueno, ahora se aclara que va a ser al valor del equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble.
Perfecto. Y bien, continúa los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más,
sí,
y dicho preaviso opere sus efectos luego de haberse cumplido 6 meses de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto.
Correcto. En el inciso B del proyecto con media sanción, va en el sentido de modificar también el inciso B del actual 1221 del Código Civil, estableciendo que en los casos de las excepciones al plazo mínimo legal, es decir, el artículo 1199 del Código Fondal, se deberá abonar por al locador el equivalente a 2 meses de alquiler, hasta ahí es lo mismo, pero se aclara, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. Me parece que eso es más o menos razonable en cuanto a lo que se quiere modificar. Otra cuestión tiene que ver con
el tema de la inscripción.
La inscripción, artículo 16 de la ley, en su momento de la ley 27.551, que ahora también se modificaría.
Dice así: los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, dentro del plazo, en la forma y que en los alcances que dicho organismo disponga. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, debe disponer un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes.
Y ahí muere el artículo. Así porque es. El 16 original, que está vigente actualmente, tiene algunas otras cuestiones que me parecen interesantes.
Creo que hacía referencia que no se puede iniciar las acciones legales sin que estuviera...
En verdad sí se podía, pero había que pedir un informe al juez. Vamos, si parece, por parte. Por un lado, el actual artículo 16 de la 27.551 establece que el incumplimiento del locador lo hace pasible de las sanciones previstas en la ley de procedimiento tributario, la 11.683. Es decir, que si no cumplo yo, si se aprueba este proyecto, este se transforma en ley y por lo tanto se vaya a aplicar este nuevo artículo 16, por un lado, si yo como locador no denuncio el contrato a la AFIP, no tengo ninguna sanción. Con lo cual, amigos, de aquí en adelante, cualquiera que tenga que hacer una declaración jurada ante el órgano fiscalizador, etcétera, no la haga, porque debería decir, tengo que ser iguales ante la ley. Si tiene que declarar la declaración jurada en el monotributo, en autónomo, una declaración jurada de impuestos, y no la hagas. O si la haces, hacela cuando quieras, porque igualmente acá no debería haber sanción. ¿Por qué no van a sancionar al locador si no cumple con la ley? Porque ahí no hay sanción, ¿no? Hay una obligación y no hay sanción, cosa muy rara, por supuesto, pero al resto de los contribuyentes sí. Me parece un poquito injusto y un poquito que además se devela la intencionalidad del legislador, ¿no? De los legisladores que están intentando esta reforma. Se elimina de la ley, o del artículo de la ley, el párrafo que dice: cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación, es decir, a AFIP, sobre la existencia del contrato a los fines de que tome la intervención que corresponda. Esto no iría más. Algunos adujeron, pues acá tenemos siempre esto corre por mi cuenta, una serie de colegas, algunos que normalmente se los escucha en medios de comunicación o también en medios gráficos, que bueno, además de encontrarles desde el año 2020, desde la sanción de la ley, una serie de gambitos y formas de eludir la ley de las más insólitas y fraudulentas, además han aducido que esto demora demasiado los juicios. Un oficio, ¿cuánto demora en un juicio? Hoy, teniendo en cuenta los sistemas de oficios electrónicos a través del DEOX, hay un registro, con lo cual lo único que podría demorar es que en vez de un día tarde dos. Porque
igual la AFIP toma... Sí, pero se toma su tiempo.
Pero encontrás
yo tengo juicios laborales donde hay librados oficios a la AFIP.
Y no informa.
Pasaron 6 meses y no contesta.
Bueno, estamos hablando de esto, que es sencillo. La AFIP lo toma, tiene un registro, mira el registro, mira la base de datos y dice, ¿está o no está? Nada más que eso, no tiene que informar.
Creo que también había una iniciativa que al final, digamos, no se planteó, de evaluar el tema de los alquileres temporarios, para intentar cerrar el círculo.
Un proyecto de la diputada Paula Penaca, no se habilitó la discusión en la semana pasada, lo vamos a tratar, es muy interesante, yo lo estaba leyendo en extenso, pero tiene que ver con estas cuestiones, porque precisamente ahora, si te parece, hacemos algún comentario sobre la cuestión. Los alquileres temporarios han de alguna manera reemplazado los alquileres tradicionales, con los efectos negativos, negativísimos que tienen para las familias y las personas locadoras. Otra cosa que se eliminaría con esta reforma al artículo 16 es que de aquello que dice en el tercer párrafo actual, sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación, AFIP, a los fines dispuestos en el presente artículo, en los términos de esta autoridad disponga. Esta reforma se puede entender que obligar al locador implica no permitirle al locatario hacer la denuncia. Si el locatario se va a ver beneficiado, por ejemplo, denunciando ese contrato en una reducción de impuesto.
¿Pero vos estimás que eso implica no permitir hacerle la denuncia?
Y porque es lo que intentaron hacer, por eso
párrafo. Yo creo que lo que saca es la obligatoriedad. Pero me parece que si el locatario quiere hacer la denuncia, la puede hacer.
Claro, yo entiendo lo mismo, pero la intención, por eso digo, pero la intención y la explicación que le han dado a este artículo es esa: la obligación únicamente ahora es del locador. No se le da la posibilidad, no la tiene.
No creo, bueno,
eliminando el...
Me parece que es ridículo, pero...
Pero bueno, claro, pero ¿por qué se elimina el tercer párrafo? Si el tercer párrafo dice, sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar. Lo que se ha intentado es decir, no cualquiera de las partes puede informar. El único que puede informar es el locador. Y si el locatario... A ver, no permitirlo es una restricción legal, en demasía, no estamos hablando de
una redacción estricta que establezca la prohibición por parte
no,
del
locatario. No, eso no está claro.
Con lo cual el locatario, si quiere, la puede hacer.
Yo entiendo que sí, lo debería hacer además porque le puede servir, porque él puede grabar de ganancias si es empleado a través de él, hasta un tope determinado por año, del alquiler que va pagando. Pero te lo puedo asegurar, este tercer párrafo no se agregó porque lo único que pretenden los que intentan reformar la ley, eso no me cabe ninguna duda, es que el único obligado sea el locador y que si denuncia, y si le interesa denuncia, y si no denuncia tampoco tiene sanción, con lo cual es purle galerí, porque si no tenés, si tenés una obligación y no hay sanción al incumplimiento, sabemos que se diluye la obligación.
No, casi... pero yo creo que sanción igual hay.
Porque... ¿Y cuál sería si no hay sanción?
Si estás incumpliendo una obligación establecida...
¿Y pero dónde la fijás? Porque antes era claro, era el incumplimiento... que le hacía pasible de sanciones establecidas en la ley de procedimiento tributario. ¿Y ahora cuál sería?
Y pero la sanción igual está.
Tenemos que ser muy taxativos. Es derecho sancionatorio, tiene que haber una norma que determine cuál es la sanción.
Estoy de acuerdo, pero si te están diciendo que tenés que inscribirlo en la AFIP y no lo inscribís, como cualquier incumplimiento que podés tener ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Vos sos bueno en serio. ¿Y por qué eliminaron este parrafito que dice el incumplimiento del locador lo hace pasible de las sanciones? A la gente buena no hay con qué darle. No mira las malas intenciones porque nunca las tiene en cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa te parece que podemos...? Ah, mirá, si te parece, podemos hablar de los agregados, precisamente, de la ley.
Los incentivos.
Ahí está, eso me gustaría, ¿eh? Porque ahí me parece que más o menos hay algo interesante, ¿eh? A ver, bienes personales, artículo 10. ¿Estás ahí?
Sí, estaba en el 9. Pero
bueno, dale, vamos al 9, que tenés monotributo, dale.
Bueno, dice, modifíquese el artículo 2 del anexo régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo, título segundo de la ley 26.565, que quedará redactado de la siguiente manera. No realicen más de 3 actividades simultáneas o no posean más de 3 unidades de explotación. En el caso de la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados, se considera como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma. Después, el artículo 10, que habla sobre bienes personales, dice exención. Incorpórase el inciso I al artículo 21 del título 6 del decreto 281/97, ley 23.966, que bueno, ya sabemos que es la del código, ¿no? De impuestos sobre los bienes personales, que quedará redactado de la siguiente manera. Creo que sí, no sé si es I o L, pero me parece que es...
L, porque es la reforma a la ley de bienes personales en ese artículo, en el 21.
Bien, los inmuebles destinados a locación para casa-habitación con contratos debidamente registrados, cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior al monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24. Y después, bueno, tenemos el artículo 11, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que dice, incorpórase como inciso D del artículo segundo de la ley 25.413 el siguiente. D. Los créditos y débitos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentran debidamente registrados conforme a la reglamentación.
Bien. El artículo 8, que es uno de los agregados o las novedades que establece el proyecto con media sanción, me parece muy interesante. Habla de la publicación de estadísticas, que dice que se incorpora el inciso K al artículo 19 de la ley 27.551, que quedará redactado de la siguiente manera. Inciso K. Relevar y difundir de manera periódica y actualizada información estadística sobre la situación de locaciones con fin habitacional en la República Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento. El día que logremos eso, K. cambia la historia.
No, esto está muy bien, pero ni siquiera debería hacer falta que un artículo lo estableciera.
Está bien,
debería
pero el día que se logren esas estadísticas cambia la historia, porque ahí se van a develar un montón de secretos, entre comillas, que hoy parecen verdades reveladas. ¿Sabes lo que nos olvidamos que es muy importante y tiene que ver con el fallo que hoy traemos a colación para analizar? En la reforma al artículo 1196 del Código, en el inciso A, cuando habla de locación habitacional, el actual inciso A dice, bueno, que no está permitido, o mejor dicho, no se puede obligar al pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. ¿Tenés ahí el 1196?
Lo estoy buscando.
Si no, te lo leo para que me comentes tu opinión. Sí. Dice el proyecto, el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, y ahora agrega, sin perjuicio de aquellos pagos anticipados que el locatario decida realizar al inicio o durante el transcurso del contrato.
Ya lo veo, doctor. Le veo los dientes.
Está muy divertido.
Le veo los dientes.
Argumento de algunos colegas que dicen, pero ¿cómo le vamos a prohibir al locatario que pague por adelantado? Hay fila de locatarios que lo que intentan es pagar por adelantado los alquileres, no solamente al comienzo, sino además durante el transcurso del contrato. Por favor, esta es la llave, mi opinión, no sé la tuya, no quiero comprometerte en esto, es la llave para que el locador le diga al locatario, mire, le alquilo esto, son 2 años, pero necesito que me pague el primero por adelantado, si no, no se lo alquilo.
Sí, pero eso tiene una ventaja, que es el tema de ahora con el cambio de actualización, sí, cada 4 meses, sí, el inquilino podría tener la ventaja de decir, bueno, pago 2 años por adelantado, entonces obviamente pago a valor actual.
Y no sabemos lo que puede pasar dentro de, si va a pagar más, va, bueno, a pagar menos.
Todo depende, pero sí reconozco que es obviamente una llave para que el locador le pida cualquier cosa, porque se lo hace firmar y se acabó.
Te lo digo sinceramente, no es el primer caso, pero es uno de los más paradigmáticos en la historia de nuestra joven democracia de 40 años, en donde he visto a una porción de la representación política en la Cámara de Diputados tan directamente absorbida por los intereses corporativos, por los intereses del, no digo de los locadores, porque los locadores en esto no cortan, no tallan, por lo que sería el sistema político inmobiliario. Han sido absorbidos y directamente se han transformado no en representantes políticos del pueblo, sino en representantes.
A ver, Jorge,
de un sector.
Pero ¿sabés qué pasa? A ver, nuestra política es pendular, uh-huh, ¿sí? Entonces, esto es una olla a presión. Como era una olla a presión, habría que levantar la tapa de cualquier manera. Y en una de esas no la levantaron de la manera más feliz. Uh-huh. Pero está claro que se encontraban presionados a tener que hacer lo que hicieron.
Bueno, lo cierto es esto. Tomo tus
Disculpame,
palabras.
Disculpame, sí. Esto es, de alguna manera, y yo creo que ahí podés llegar a coincidir, uh-huh, es un poco parecido al tema de la legislación laboral. Uh-huh. Obviamente sabemos todo el criterio, derechos adquiridos, etcétera, etcétera, pero hay quien cree que el tema se pasó tanto del otro lado, uh-huh, que ahora tendría que venir un mecanismo nuevo y modificar toda la normativa laboral. Uh-huh. Y es una situación parecida. Uh-huh. Es decir, lamentablemente pasamos de un péndulo
bandazos
al otro.
Bandazos que le diríamos, más allá que también hay mucha argumentación para esa cuestión, pero no es nuestro métier por ahora y no lo vamos a poder abordar. Me gustaría que comentamos el tema del depósito en garantía. Históricamente, así también lo determina la actual ley vigente, el depósito en garantía es a los efectos de ser aplicado, una vez terminado el contrato locativo, a deudas que pueda tener el locatario con respecto a servicios, a reparaciones que quedaron pendientes, por supuesto por acción de él o por falta de mantenimiento o cuidado por parte de las obligaciones que tiene el locatario. Y hay un sistema hoy que establece, me parece que acertadamente, en donde, bueno, podemos tener en cuenta que la sostenemos a través de, una vez vencido el contrato, tomamos como antecedentes las últimas, por ejemplo, boletas o facturas de los servicios que interesan a la unidad habitacional cuyo contrato se acaba de concluir, o las retenemos hasta cierto momento por parte del locador, hasta tanto lleguen esas facturas, o también inclusive, lo que a nosotros respecta, la más directamente, las liquidaciones de expensas del
hoy es de mucho más fácil, porque tenemos un nivel de acceso a la información que nos permite prácticamente, yo diría, con una anticipación de 10 o 14 días de tener el conocimiento de la facturación, lo cual no daría como para mucho problema.
Exactamente. Pero sin embargo, sigue habiendo problemas con los depósitos, ¿no? Porque no pueden, por supuesto, ser aplicados a deudas locativas, sino a estas que dijimos en particular, y además porque son, lamentablemente, en muchos casos, retenidos por los locadores. A cuento de esto viene este fallo que vamos a hacer un breve comentario, si te parece.
Sí, no nos queda... No, 2 minutos.
Ah, mira vos, 19:58. Te juro que se nos pasó. No me di cuenta.
Usted, doctor, está con una adrenalina que no quiero ni pensar en la cancha.
Falta poco.
En la cancha va a bajar y lo va a agarrar a trompadas al árbitro.
No, por favor, lo va a agarrar a trompadas
al arquero de Boca.
Aparte,
aunque le lleve 2 metros de alto.
Es difícil llegar. El arquero de Boca es el arquero del club, de nuestro club. Pobre chiquito, criado en Racing. Nacido y criado en Racing. Bueno, el fallo era Jara, Roberto, Marcelo con Barzán, Sandra Liliana y otro sobre menor cuantía de jugado de Padre Chipoliti, provincia de Río Negro. Vamos a hacer algún comentario quizás en la próxima, no sé, discúlpeme, la verdad que discúlpeme, Ricardo, no, hoy no medimos bien el tiempo.
Está con mucha adrenalina,
no,
está muy eufórico.
19:59, más o menos agotamos el tema este de la reforma.
Igual
y
hay que ver qué pasa, porque está pendiente obviamente la mitad de la sanción y todo esto puede quedar en la nada.
Mañana, ¿no?, siguen trabajando en el Senado con esta cuestión. No le avisó una buena fortuna, espero que así sea, por mi lado, pero no porque sea locatario, quiero decir, no porque defienda en particular un sector o a otro.
¿Usted es locatario?
No, eso le iba a decir, no soy locatario, fui locatario y sufrí mucho en la época de las hiperinflaciones. Soy locador, por las dudas si alguno piensa de otra manera. Gustavo, ¿nos despedimos?
Bueno, cómo no, un saludo muy grande a los oyentes y la verdad que la he pasado muy bien en el programa de hoy, ¿eh?
También,
con el ida y vuelta.
Como siempre, Gustavo, disculpe la audiencia, no pudimos seguir agotando los temas, se nos fue la hora del programa. Ricardo, muchas gracias por todo, nos estamos yendo, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene, también saludando a los compañeros ausentes hoy en el programa. Nos vemos en vivo el miércoles que viene, aquí de 19 a 20 en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, después de la cena virtual, antes de Economía y Cultura por FM Radio Amadeus 91.1. Muy buena semana, hasta entonces.